Radio Cuyum.
11:25 de la mañana y hoy hemos recibido visitas aquí en nuestro estudio. Está Carla Santander, ella es mamá de un nene, sí, de un nene con TEA. Ella nos va a comentar en primera persona qué es lo que es TEA, qué significa un familiar con esta condición. Y bueno, y vamos a hablar un poquito con ella, con algunas otras mamás que enseguida vamos a llamar también, para que cada una pueda contarnos su experiencia. Primero que nada, agradecerte, ¿sí?, tu testimonio, agradecer que compartas esta realidad con toda la audiencia de aquí de Parar la Olla y de la Radio Cuyum. ¿Cómo estás, Carla?
Bueno, buenos días a todos y, bueno, muchas gracias en realidad por el espacio que nos dan para poder dar a conocer esto que generalmente se desconoce. Hay mucho prejuicio y mucho desconocimiento, por eso las mamás nos movilizamos para que esto pueda cambiar.
Genial. Muchas veces yo, y te lo comentaba fuera del aire, que escuchamos de manera profesional hablar de TEA, que ya nos vas a contar qué es, y por ahí no nos queda claro en la realidad, en lo cotidiano, qué significa, y nosotros los que no estamos en esa situación, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo incluimos? ¿Cómo integramos? Porque es importante esta información. Contanos un poquito, Carla. ¿Qué es TEA?
Bueno, yo soy mamá de un nene con TEA, Ignacio, de 8 años. Y bueno, y me he tenido que poner a investigar sobre el tema. TEA es la sigla que significa trastornos del espectro autista, uh-huh, o del autismo. Uh-huh. Como dice la palabra, es un espectro muy amplio, donde se incluyen una gran diversidad, digamos, de trastornos que son del neurodesarrollo. Uh-huh. Son trastornos del neurodesarrollo y que afecta las siguientes áreas, principalmente la comunicación, la interacción social y la conducta. Uh-huh. Digamos, dentro de esas tres áreas principales hay un montón de matices, ¿sí?, dentro del espectro. Uh-huh. Hay que decir que esto es una condición que se tiene de por vida, se nace y se muere con ella, es decir, permanece durante toda la vida, uh-huh, y no es una enfermedad, claro. Por lo tanto no tiene cura.
Eso es muy importante que lo aclaremos. A ver, no es una enfermedad. ¿No es una discapacidad? ¿Tampoco?
Y, bueno, hay un dilema, porque sí. Pero en realidad sí, los chicos tienen que acceder a un certificado de, uh-huh, discapacidad para poder acceder a las terapias que necesitan.
Bien, perfecto.
Por requerimientos de la obra social.
Claro.
Y sí son debilidades o discapacidades en ciertos aspectos de la vida. Uh-huh. Que no necesariamente son intelectuales.
Claro, de la vida social, digamos, como la conocemos nosotros y como como está dispuesta, digamos, ¿no?
Exactamente, porque, bueno, justamente como un trastorno, uh-huh, del neurodesarrollo, estamos hablando de la neurodiversidad. Uh-huh. Ellos tienen un cerebro diferente. Su cerebro es diferente, entonces procesan la información que viene del mundo en forma diferente. Uh-huh. Y eso indudablemente se traduce en estos tres áreas que yo nombré anteriormente. En la comunicación, o sea, hay personas con TEA que hablan, otras que no hablan. Por eso digo, están dentro del espectro, uh-huh, y están todos dentro del espectro. También en la interacción social, generalmente tienen dificultades para poder relacionarse con sus pares. Uh-huh. Y bueno, conductas repetitivas, estereotipadas, es decir, la forma en que ellos se comportan, uh-huh, también es diferente y los hace, que tengan estas debilidades.
Uh-huh. ¿Y cuáles son esos comportamientos, pensando en esto de estar alerta, ¿no? De darnos cuenta que nuestro niño, nuestra niña puede tener esta condición. ¿Cómo nos damos cuenta como papás, como docentes también? Porque en la formación Por ahí estas cosas no se tratan, no se estudian, no se analizan. Entonces, no tenemos como docentes herramientas para poder acompañar al niño o a la niña primero y a la familia también. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los alertas, Carla?
Bien, hay varios signos de alarma que se dan en los primeros años de vida. En mi caso, a Ignacio lo diagnosticamos recién con 5 años, porque bueno, eran muy leves sus síntomas, pero bueno. Y por ejemplo, tengo acá como una pequeña lista, me he hecho un machete.
Bien, perfecto.
En el caso de, por ejemplo, no demuestra interés, que le pasaba a Ignacio, no demuestra interés en jugar con otros niños. Esta falta por ahí, o no es que no quiera, sino que no sabe cómo establecer un vínculo social. En caso de Ignacio no respondía a su nombre, había que tocarlo para que pudiera conectarse o que pudiera... hablan con un tono monótono, quienes hablan robótico, o no hablan, o tienen problemas del lenguaje, es decir, cuando... por eso digo que es tan diverso, ¿no? Algunos hablan, pero tienen estas características. También esto que hablábamos fuera del aire, del mutismo selectivo. Es decir, ellos con ciertas personas y en ciertos lugares se sienten cómodos para hablar. No es que no hayan desarrollado el lenguaje, pero en otros es como que si fueran mudos. Otra característica es, bueno, muy baja tolerancia a la frustración. Bueno, y por ahí lo más llamativo en el caso de los niños, por ejemplo, el aleteo de las manos, giran en círculos como forma de autorregulación. Es decir, movimientos repetitivos, estereotipados, poner los autitos en fila. ¿Sí?
Como siguiendo un orden.
Claro. Y bueno, otra cuestión, por ejemplo, es las ecolatrías, que se llaman, que son repetir lo que escuchan. Por ejemplo, repiten algo que escuchan en un dibujo animado y repiten las frases fuera de contexto. Es decir, capaz que en otra circunstancia donde eso no tiene sentido, pero ellos repiten esas frases. Resistencia al contacto físico, porque ahí viene la parte sensorial.
Bien, a ver.
Un porcentaje de personas con TEA tienen, ¿cómo es que se dice? Son sensibles a los estímulos sensoriales, tanto el auditivo,
el táctil, claro, táctil, el táctil cuando los tocamos,
el gusto, es decir, a veces son restrictivos en la elección de los alimentos, en las ropas que ellos usan, les molestan como si tuvieran como si tuvieran mucha ropa o, por ejemplo, ¿no?
O texturas,
en algunos casos, sí, en otros casos no. Y lo que más, por ahí, un alto porcentaje es la hipersensibilidad auditiva, es decir, ellos escuchan todo magnificado, en algunos casos, ¿no? Vuelvo a decir. Y esto hace que, por ejemplo, ante el que pasa una moto, el ruido de una sirena, o ni hablar de la pirotecnia.
Hablemos de la pirotecnia,
Ni hablar de la pirotecnia.
Para que podamos hacer conciencia de esto, ¿no? Que muchas veces lo que es diversión para algunos, para otros es realmente es terrible, es trágico, es un caos, porque, bueno, justamente como vos decías, son hipersensibles a lo sensorial.
Bueno, con las mamás, digamos que está hace un tiempo que hay una campaña de pirotecnia cero, digamos, para justamente tratamos de concientizar que en el caso de las personas con TEA, ellos, a ver, lo digo para que la gente se sensibilice en realidad y se ponga en el lugar, esta falta de empatía, ¿no? ¿Qué es lo que ellos sienten? Sienten como... O sea, sienten que taquicardia, ganas de llorar, ansiedad extrema, algunos se autolesionan. Entonces, ¿qué pasa? Mientras la mayoría de la gente pasa las fiestas brindando cuando están en los fuegos artificiales, muchas mamás pasamos con nuestros hijos en el baño tapándole los oídos. Entonces, esto, digamos, un poco queremos que se visibilice Hay avances en el tema, o sea, la campaña, por ejemplo, sí. ha tenido sus buenos efectos uh-huh. porque en realidad está prohibida la pirotecnia sí. en toda la provincia, pero se sabe que igual se tira.
Sí, sí, sí. sí
igual
sí.
la gente
sí, es una cuestión de responsabilidad y de empatía, como vos decís.
Ha disminuido muchísimo, pero bueno, todavía uh-huh. hay gente que esto lo desconoce.
Sí, 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 tal cual.
Entonces, bueno, uh-huh. no estamos hablando de niños y de personas adultas, uh-huh. porque TEA son distintas uh-huh. edades, que la pasan muy mal. Entonces, bueno, empatía. Creo sí, que se sí. trata de eso.
Es ponernos un poquito en el lugar del otro, uh-huh. de saber que si a lo mejor es algo que a nosotros nos divierte, a otro le hace daño, si lo molesta, como todo, ¿no? Como todo, donde termina, digamos, nuestro derecho empieza el de los demás también. Uh-huh. Ahora vamos a seguir charlando de este tema, está buenísimo, pero vamos a escuchar unos spots que ustedes nos han compartido, ¿sí? Para que también, y lo vamos a seguir pasando en la radio, para que bueno, podamos tomar conciencia de esto que es tan importante que nos comenta Carla. Continuamos aquí en Parar la Olla, hoy con un tema sumamente importante como es el TEA, que es Trastornos del Espectro Autista o con Autismo, como decía Carla. Y estamos en comunicación, se va a sumar a esta charla Flavia, que es una mamá de Martín, que es un niño con autismo, y es fundadora de Autismo Mendoza, me aclaró Carla esto, y qué significa, Flavia, ser mamá de Martín, que tiene autismo. Contanos un poquito de la realidad cotidiana, qué es el día a día, ¿sí? ¿Cómo se diagnosticó? ¿Qué trayecto tuviste que recorrer para eso? ¿Y con qué se encuentran justamente las mamás, los papás, cuando tienen estas dudas y ven estas alertas que recién nos comentaba Carla?
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Para nada fundadora, yo me sumé hace 4 años. Los fundadores están por allá por Chile, de Autismo Mendoza.
Bueno, después le mandamos un saludo entonces.
Sumando distintas mamás. Llevamos, sí. Yo por lo menos llevo 4 años y el equipo se formó hace 6. Uh-huh. El tema de la pirotecnia yo creo que es algo que nos afecta mucho, porque son una de las principales señales que vamos observando como mamás. En mi caso fue algo que llamó muchísimo la atención, que él con determinados sonidos se tapaba los oídos, mi hijo. Uh-huh. Actualmente Martín tiene 9 años, casi 10 en unos días, y fue algo que nos llamaba muchísimo la atención. Texturas que no toleraba, olores que no percibía al revés, y los sonidos. Uh-huh. Martín, llegamos con él al diagnóstico a los 3 añitos y medio, esto lo hemos hablado mucho con las mamás en el grupo, que les mando un beso, seguramente están escuchando. Cuesta mucho llegar al diagnóstico porque hay desconocimiento de los pediatras. Y a nosotros nos llamaba la atención eso, su retraso en el lenguaje, la poca tolerancia a determinados sonidos, que no respondía al nombre. Llegué a pensar en un momento que era sordo, porque lo llamaba y no respondía al nombre. No jugaba con los juguetes, cajas y cajas de juguetes, él no jugaba con los juguetes, se entretenía con una ruedita que la giraba y la giraba, miraba el lavarropa, miraba la rueda de la máquina de cortar el pasto. Son todas esas las señales de alerta que vamos viendo como mamás y que nos llaman la atención. En mi caso, Martín tuvo una hiperactividad tremenda, no paraba en todo el día. Y bueno, íbamos con esas dudas al pediatra, y nos respondía que esperáramos, que era único hijo, que había nacido un mes antes, que era prematuro, que tuviéramos paciencia, que intentáramos con guardería. Bueno, intentamos una guardería, no resultó. Y así fuimos perdiendo tiempo hasta que llegué a otra institución, a otra guardería, les planteé todas mis dudas a las docentes y bueno, lo observaron, me hicieron un informe y con ese informe fui al pediatra y recién ahí me derivó un neurólogo. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, es lo que siempre recomendamos a todas las mamás. Ante cualquier duda en el desarrollo, consultar un neurólogo infantil, no cualquier neurólogo, neurólogo infantil, que ellos son quienes nos pueden despejar todas las dudas y están capacitados como para diagnosticarnos y nos van guiando. Así que llegamos al diagnóstico a los 3 años y 8 meses, por ahí podría haber sido a los 2, quizás, bastante antes.
O sea que el diagnóstico se puede dar antes.
Se puede dar a partir de los 18 meses.
Genial.
Porque hay distintas señales de alerta. En nuestro caso, las señales empezaron a los 2 años, pero muchas veces un poquito antes, porque vos te das cuenta como mamá que le vas a dar el pecho y el bebé no te mira a los ojos, o no responde con la sonrisa social, vos le haces un juguete, le haces caras y no responde, no te sigue con la mirada. Entonces son muchas las señales de alerta que uno tiene como papá y por ahí no te das cuenta, más si sos primeriza, en mi caso fue primeriza, yo quizás estoy un poquito más atenta porque soy docente,
claro.
Por más que ejerzo y algo de idea tenía.
Claro.
Pero por más que vos te des cuenta, acudís muchas veces a los pediatras y si ellos no están capacitados en el tema, en neurodesarrollo,
claro,
no saben qué hacer. Y te dicen esperemos, esperemos, esperemos. Y en ese esperemos perdés muchísimo tiempo de estimulación.
Cuando tendría que ser al contrario. O sea, si tenemos una duda, como mamá, como papá o como docente, bueno, que esa duda pueda ser canalizada de alguna manera. A lo mejor es una duda infundada, pero a lo mejor no. Entonces, el darle la importancia.
Mamá, lo recomiendo.
Sí.
No esperes derivación del pediatra.
Perfecto.
Hace una consulta con el neurólogo infantil y listo.
Y chao, claro. Seguramente eso va a responder a tus dudas, porque se le hace estudios físicos, digamos, a los chicos.
También sí, se les hace tomografía, resonancia, estudios del sueño.
Sí.
Pero en realidad no tenés algo en sí físico, a no ser que, bueno, que en algún estudio salga que pueda tener posibilidades de tener epilepsia, ¿sí? Pero en sí no tenés un resultado físico de sangre que te diga este niño tiene autismo, sino se basa mucho en la observación. Nosotros, en su momento la neuróloga tenía dudas si era autismo o un retraso en el lenguaje, entonces nos hizo un test ADOS que duró como 2 horas y hacía observación directa del niño en distintas situaciones en el consultorio, con juegos, juguetes, cuentos, bloques, le hacía preguntas, no me olvido más, infló un globo y lo soltó y mi hijo se metió debajo de la mesa por el ruido del globo, cosas que vos no percibís como mamá y a él le afectaba desde lo sensorial, le afectaba un montón. En ese momento no toleraba las masas ni la plastilina, me acuerdo que puso una masita en la mesa y él escondió las manitos detrás de la espalda. Y esas eran todas las señales del déficit de procesamiento sensorial que pueden llegar a tener los chicos.
Bueno, clarísimo, clarísimo, Flavia. Yo agradezco tu testimonio, esta experiencia, estos consejos a los mamás, a las mamás y a los papás, por supuesto, para que estemos alerta de estos indicios, de estos de estas cosas que son cotidianas, como vos decías, y que muchas veces no se dan cuenta, no nos damos cuenta, y cuando hay dudas, recurrir al neurólogo directamente, como vos decís, para poder evacuar esas dudas y tener la certeza o no si mi niño, si mi niña tiene autismo. Entonces, es importantísimo esto que estás compartiendo con nosotros. Te lo agradecemos, Flavia. Y estamos a su disposición. Nosotros aquí en la radio hemos dejado los spots para seguir pasándolos, para que tomemos conciencia en estas próximas fiestas de la pirotecnia, que hace daño, que como decía recién Carla, mientras nosotros brindamos, las mamás y los niños que tienen esta condición tienen que estar en un baño tapándole los oídos para que no estén sufriendo este momento. Así que te agradecemos enormemente tu experiencia, tu testimonio y a tu disposición para lo que necesiten.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por sumarte a esta campaña.
Gracias, Flavia. Un abrazo.
Un beso. Hasta luego.
Bueno, hablábamos con Flavia, que es mamá de Martín, un nene con autismo, y ella nos dejaba claves muy importantes para esto. Enseguida vamos a tratar de hablar con otra mamá para después, bueno, cerrar aquí con Carla, que está en el estudio tratando este importantísimo tema que es el trastorno del espectro autista. Estamos aquí en Parar la Olla y estamos en comunicación telefónica con Susana. Susana es docente también, docente de a nivel inicial y mamá también de Máximo, que es un nene con TEA. ¿Cómo estás, Susana? Un gusto saludarte.
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio, primero que nada.
No, nos parece sumamente importante este tema, lo estamos tratando aquí con Carla, hablábamos con Flavia también recién, y comentanos un poquito lo que ha sido tu experiencia con Máximo y también tu experiencia profesional, como nos estabas comentando.
Yo justo, como comentabas, soy docente y soy maestra jardinera y trabajo en maternales. Hace varios años. Y considero que el maternal es el semillero para detectar, para hacer una detección temprana. Entonces es una de las cosas que se pide y que yo también estimulo a mis compañeras para que se capacite constantemente en estas señales de alerta que ya decían las chicas, las demás mamás, que bueno, como mamá uno los tiene fresco cuando ingresa a este camino, pero como claro. Seño es sumamente importante, porque por ahí se dice que porque últimamente se diagnostican, porque hay muchos niños con autismo, por ejemplo, ahora. No, ahora se están detectando.
Claro.
Hay muchos niños que pasaron. Exacto. Y tal vez no se dieron cuenta de algunas actitudes.
Claro, porque hablábamos recién con Carla justamente y ella siente que no hay formación a lo mejor profesional en la carrera docente para ir dándonos herramientas para detectar estas cosas, o si las hay, son básicas, ¿no? No profundiza.
Es muy chiquito lo que nos dan en la formación, muy pequeño. Lo demás lo vas haciendo por interés, por amor propio, pero bueno, a veces el amor no
alcanza.
No basta y claro, necesitas una formación, una capacitación obligatoria, porque si no, cuando no te obligan, está esa flexibilidad, que si lo haces, no lo haces, pero algo obligatorio desde un terciario, que acá en Rivadavia, que yo soy en Rivadavia, estamos viendo esa posibilidad de que hayan más talleres en terciario, porque las chicas van a salir de ahí.
Claro.
Salen de ahí y generalmente vas derecho a un maternal tus primeros años.
Claro. ¿Y cómo ha sido entonces tu trayectoria con respecto al diagnóstico? Y contanos un poquito cuáles son las herramientas como mamás, como docentes que tenemos para poder ayudar a los chicos con este trastorno.
Bueno, yo cuando a mí, mira, me lo hace ver como al año y 8 meses mi suegro. Yo no me había dado cuenta, y eso que yo trabajaba en ese momento con chiquititos muy chiquitos, de 2 años, de 3 años, y habían cosas que yo no me había dado cuenta, como la mirada, no fijar la mirada, como no responder al nombre, y por qué, después no lo explica la neuróloga, de que yo le decía a los demás, pero a mí sí me mira, a mí sí me gira, es más, me agarraba la mano y me giraba la cabeza para que lo mirara, conectaba esa mirada conmigo. Pero claro, somos los papás, soy la mamá, Entonces hay otro tipo de conexión. Uh-huh. Y desde afuera, por eso era la importancia también como sello, la mirada de afuera, ¿viste? Cuando te dicen, uh-huh. Obviamente hay maneras de decirlo y hacer llegada, pero fue mi suegro en ese momento que dice, fíjate que tal o cual cosa. Bueno, lo llevamos al pediatra y los pediatras, más que nada que son más grandes, tampoco están como empapados o actualizados en estos temas. Uh-huh. Y te mandan, por ejemplo, a fonoaudiólogas, como nos pasó a nosotros. Y bueno, no, yo no quería perder el tiempo porque ya había empezado a leer y demás. Bueno, hicimos congreso y fuimos a la neuróloga y ahí empezamos todo el camino, que bueno, fue intenso. Más que uh-huh. nada los primeros 2 años tuvimos la suerte de poder nosotros llevarlos a esas terapias particulares, porque las obras sociales, yo tengo una obra social que se me dificultó muchísimo, muchísimo. Entonces, pero bueno, hay papás que no cuentan con ninguna. Uh-huh. Entonces también es enseñarte desde papá a regularlos, a acompañarlos, a hablarles, a captar uno la manera de que él entienda. Uh-huh. Porque, por ejemplo, mi hijo, que ahora dice algunas palabritas sueltas, pero vos tenés que formularle bien la pregunta para que él te entienda, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, todo eso, esas cosas, uno las va aprendiendo en el camino, y bueno, a mí me ayudó muchísimo el grupo donde está Flavia, Carla, Autismo Mendoza, porque ella como que te van entrenando para todo lo que va viniendo. Y ahora uno lo puede hacer con otras mamás que te consultan, te preguntan, uh-huh. y es ayudarnos entre mamás.
Bien. ¿Y cómo lo toman las obras sociales? ¿Qué apoyo es el que brindan o qué servicios que brindan las obras sociales o cubre? La pregunta sería, ¿hay cobertura desde las obras sociales para los tratamientos y para todas estas terapias que los chicos tienen que tener?
Mira, hay muy poca, y yo te puedo hablar desde mi experiencia, porque bueno, cada uno tiene su experiencia particular, pero desde mi experiencia a mí me costó muchísimo, porque como mamá uno lo quiere llevar, y más en ese momento que no sabes nada, vas a ciega, y querés seguir los pasos que te dice la neuróloga. No me cubría nada de lo que de donde yo quería mandarlo y donde él necesitaba que lo mandara. Uh-huh. Por ejemplo, necesitan, generalmente ellos al principio necesitan terapia ocupacional con integración sensorial, que en uh-huh. la provincia no sé si son 5.
Claro.
Con esa formación de integración sensorial, porque TO convencional hay muchas, pero con integración sensorial que ellos necesitan, porque es lo que tienen ellos disfuncional, digamos, de alguna manera, son sus sentidos. Claro. Y hay que reestructurarlo. Entonces hay muy pocas. Y
son privados.
Son privados, uh-huh. hay institutos privados. Entonces de la obra social te daban la opción de una kinesióloga o de estimulación temprana. Y no es lo mismo. Claro. A mí de la misma obra social me dijo la terapista, que no era con integración sensorial, me dice, no, si podés llevarlo al instituto donde yo lo estaba llevando, yo lo estaba diciendo, porque yo tengo una colchoneta, una pelota y los mamacos con los brazos, me dice. Imagínate también para ella la presión, el desánimo de no contar con las herramientas.
Claro, y de saber que por ahí no lo tiene, no lo ayuda de la manera que él necesita.
Es lo que ella me decía, te está sirviendo, dice, donde lo estás llevando, bueno, era hacer un esfuerzo, por lo menos los 2 primeros años, y nosotros costear todo eso. La fono igual, neurolingüista, mi hijo se estaba comunicando con pictogramas, entonces que supiera de pictogramas, que era una alternativa del lenguaje verbal, intercambio con imágenes. Entonces esa formación también, y costó muchísimo conseguir. Ahora, porque ya está dado de alta, por ejemplo, de integración sensorial, ya va a una convencional, la pudimos conseguir acá en Rivadavia,
claro.
también, psicopedagoga también, y si lo buscamos nosotros, como viste, como mamá, si querés lo mejor, sí, ahora estamos recibiendo de algunas terapias un subsidio.
Ajá.
Entonces es una ayuda.
Claro, ¿qué
pero
te parece?
Pasamos los dos primeros años.
Claro.
Viajando casi todas las semanas a Mendoza, de lunes, de martes a viernes.
Mira vos. Realmente, ¿no? Lo que cuesta los tratamientos es importante, porque cuando mamás y papás se encuentran con esta condición, es muy importante poder conocer esta información, saber a dónde, cuáles son las instituciones o las organizaciones que están trabajando en Mendoza, bueno, para poder dejarlas en claro para si hay papás y mamás que nos están escuchando y que han descubierto en esta información que estamos compartiendo algún signo de alarma en su niño, en su niña, que se puedan comunicar con las instituciones para que puedan recibir también asesoramiento. Me parece que la información es muy importante también.
Sí, y la verbalización, la visibilización, hace que, bueno, esto se difunda y uno como sociedad también empatizar. Nosotros desde el lado de que yo tengo una hija más grande, en ese momento no sabíamos nada de todo este tema y lo sabemos como papás. Entonces, como papás también es el ponernos en compromiso social para difundir todas estas esta información que vos decís. Entre nosotras nos comunicamos o te preguntan allá en Mendoza cuáles son los institutos que a mí me derivaron la neuróloga, y bueno, son los que yo recomendé porque a mi hijo le súper sirvieron, igual claro. que acá en Rivadavia, que en la zona este es muy escaso, muy muy escaso la de profesionales, que por suerte damos justo con la tecla en su momento, pero es muy complicado.
Claro, sí. Bueno, Susana, realmente valiosísimo también tu testimonio, que puedas compartir esta información con nuestros oyentes, con nosotros, para poder dar herramientas. Justamente esa es la idea de esta información, para que, bueno, justamente podamos ayudarles a que sea más fácil transitar, digamos, esta condición de niños y niñas con espectro autista. Te agradezco muchísimo tu tiempo y no, bueno, quedamos a disposición.
Yo a ustedes por este espacio que, como te digo, esto la sociedad la consumimos entre todos y nuestros niños están en esta sociedad. Y nadie está exento de que esto suceda, porque, por ejemplo, en nuestra familia, ni en la de mi marido ni en la mía, había antecedentes de alguna condición así o similar. Entonces, todos estamos librados a la suerte y la suerte la hacemos entre todos, entre la sociedad.
Exacto.
Entonces, es nuestro granito de arena.
Gracias, Susana, un abrazo.
No, gracias y a bueno, muchísimas
y sí,
gracias.
Y estamos sumándonos a esta campaña también.
Bueno, muchas gracias.
A vos. Bueno, ahí hablábamos con Susana, que es mamá de Máximo, de 4 años, dice, ¿no? Y bueno, ella, ¿qué importancia la figura del abuelo, de la abuela, ¿no? Sí. Viste que hablábamos que Carla también nos comentaba que su mamá también vio esos signos. Bueno, en mi caso, mi nieta que tiene mutismo selectivo también, yo decía, qué raro, ¿qué es esto? Bueno, y escuché también ese diagnóstico y dije, bueno, esto es lo de mi nieta. Ahora Susana nos dice también su suegro. Qué importancia la observación de la familia, la contención, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con este tema, ya vamos a cerrar ahora con Carla rapidísimo, pues nos estamos pasando un poquito, pero vale la pena esta campaña, que nos sumemos aquí desde Parar la Olla, desde Radio Comunitaria Cuyum, esta campaña tan importante, no a la pirotecnia, para que estemos festejando todos estas fiestas, ¿no? Los chicos también y las chicas que tienen esta condición también puedan festejar ahora, y festejemos con luces, no con ruido. Bueno, aquí estamos sumándonos a la campaña No a la Pirotecnia, para que todos podamos festejar. Los niños y las niñas que tienen espectro autista también van a poder festejar si vos te sumás y si vos te pones en el lugar del otro. Ahora con Carla, ella nos va cortito, brevemente, a comentar algunos mitos que hay sobre esta condición.
Bueno, hay muchísimos mitos al respecto, y lo voy a hacer muy breve. Como ya habíamos dicho antes, el autismo no es una enfermedad, eso es falso. Es decir, es una condición neurobiológica. Por lo tanto, no se puede curar, porque aparecen muchas curas mágicas que no existen. Es decir, es solamente acceder a las terapias que los niños necesitan en las diferentes áreas del desarrollo. Otro mito que hay es que las personas viven en su mundo, que están metidos hacia adentro y que no les interesa sociabilizar. Eso es falso. Ellos sí necesitan su lugar y su espacio, pero no saben cómo. Entonces se pide a la sociedad que justamente que les puedan ayudar. A veces es necesario que los vengan a buscar, que les den la mano para ir a jugar, cosas tan básicas, claro, ¿no? Como eso. Entonces, bueno, eso es un mito. Ellos no prefieren permanecer aislados, no saben cómo. Son muy sensibles, bueno, que no se comunican también, eso también es un mito. Ellos se comunican y una forma, así como está el sistema Braille, son los pictogramas. Para los que son, por ejemplo, que tienen autismo no verbal, hay formas, ellos tienen otras formas de comunicación. Si los queremos incluir, tenemos que aprender esa forma, ese lenguaje que ellos tienen. Y otro mito es que todos tienen discapacidad intelectual, eso es falso.
No, al contrario.
Algunos son brillantes. muy inteligentes. Otros quizá pueden tener algún tipo de retraso, pero digamos en el aprendizaje y algún que necesitan otras terapias, pero
realidad,
no todos.
Claro, no todos, o como digamos la generalidad, todos los niños no aprenden al mismo tiempo ni lo mismo, ¿no? Y por ahí se pueden centrar en sus habilidades y sus capacidades como cualquier otro niño o niña, ¿no?
Entonces, bueno, así que bueno, un poco lo que le pido a la sociedad es empatía, que abran la mente, el corazón, para poder aceptar la diversidad.
Tal cual, nunca mejor dicho. ¿Cómo nos encontramos con estas instituciones que guían a los papás, a las mamás? Carla, ¿a dónde los encontramos?
Bueno, podemos citar Autismo Mendoza, que se encuentra en la página en Facebook. Hay varias páginas nacionales, pero en Mendoza es el caso específico donde se puede recibir asesoramiento, información, y también hay un grupo de WhatsApp que se llama Mamás de Corazón Azul, porque el azul representa el autismo. Entonces, las mamás de corazón azul, no sé por qué no incluyen a los papás, pero bueno, no sé por qué, pero también, es decir, se pueden comunicar con la radio y los hacemos parte del grupo, un grupo de WhatsApp.
Perfecto. Bueno, esto realmente es el sumarnos a esta campaña como radio y como el programa aquí para la olla. Agradecemos a Alejandra Pedone, también nuestra compañera, que nos abrió este camino, nos mandó spot, todo para que podamos tener este contacto con Carla, con las otras mamás también que han podido dejarnos toda esta información tan, pero tan valiosa, para que podamos ayudar a mamás y papás que estén en esta situación y que nos sumemos a esta campaña en estas próximas fiestas para que festejemos con luces y no con pirotecnia. Así que nos sumamos desde aquí, te agradecemos enormemente que hayas participado con nosotros, y bueno, cuando quieran las esperamos aquí.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, y nos reencontramos mañana, así cerramos esta mañana tan productiva, tan valiosa que ha sido compartir con las mamás que tienen niños con trastornos del espectro autista. Y nos reencontramos mañana aquí en Parar la Olla, pasadita a las 10 de la mañana. Chau, hasta mañana.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.